en el libro de Hebreos, capítulo 5. Y vamos a leer los versículos 11 y 12 para empezar. El tema de este estudio es un llamado de Dios al crecimiento espiritual. Es Dios, es parte del plan de Dios para nosotros. Versículo 11 dice, de acuerdo con la Nueva Versión Internacional: sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo, porque a ustedes lo que les entra por un oído les sale por el otro. ¡Auch! En realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros. Sin embargo, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. ¡Auch! 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 Esta es la palabra de Dios, y como dice la Biblia, es útil para corregirnos, para instruirnos, para ayudarnos. Todo para la honra y gloria de Dios. En el versículo anterior, que es el versículo 10, el escritor estuvo hablando acerca de el ministerio de Jesucristo como el gran sumo sacerdote. Y al leer ese versículo, podemos ver que lo para repentinamente y se brinca aquí el versículo 11. O sea, el escritor, lo más probable es que tenía pensado continuar en su enseñanza acerca del gran sumo sacerdote que es nuestro Señor Jesucristo, según la orden de Melquisedec. Sin embargo, como estamos viendo aquí, parece como que de repente lo hizo cambiar de opinión. Parece que de repente pensó que el material del que les iba a hablar estaba muy avanzado para ellos. Por eso es que en lugar de seguir con esa enseñanza, ahora, aquí en el versículo 11, hace un llamado de atención. Y hasta se oye, en cierta manera, como reprensión, con palabras severas, directas. A ustedes, los que les entra por un oído y les sale por el otro. ¿Qué quiere decir eso? Que se entra por aquí, sale por aquí y nada se queda aquí. Pero por favor reconozcan que estas son palabras directas del Espíritu Santo. Por esa razón, es importante que las entendamos, es importante que las aceptemos. ¿Por qué? Porque es parte del plan de Dios para nosotros. De lo contrario, no estaría aquí. Yo me he dado cuenta, y estoy seguro que ustedes también, que cuando un maestro está enseñando a sus estudiantes, el maestro, con cierta experiencia y después de un corto tiempo, se da cuenta cuando los alumnos no están aprendiendo el material de una manera adecuada. Y hay veces que con solo una llamada de atención o una corrección, no corrección, pero verbal, se resuelve el problema. Que es lo que estamos viendo aquí, en este pasaje. El autor de esta epístola está haciendo una llamada de atención. Otra cosa que podemos también, o que debemos entender, es que si después de una llamada de atención o de varias llamadas de atención y reprimendas, no hay ningún mejoramiento, es una indicación de que hay un problema serio. Y cualquiera que sea el problema, necesitamos confrontarlo por medio de la oración y la ayuda del Espíritu Santo. Esto viene de Dios. El Espíritu Santo inspiró a este autor de la Epístola a los Hebreos que escribiera esto. Dice versículo 11. Me gustaría decir mucho sobre este tema, pero es difícil de explicar. Este tema difícil de explicar es en referencia a lo que había estado hablando en el versículo 10. El ministerio o la llamada del Mesías como el gran sumo sacerdote. Pero al decir estas palabras, el autor no quiere decir que él no tenga la habilidad de explicarlo, sino lo que en realidad está diciendo, está hablando de la incapacidad de los discípulos para comprender estas enseñanzas y para ponerlas en práctica. Y luego, en forma muy directa, les dice, porque a ustedes les entra por un oído y les sale por el otro, o sea que no retienen nada. Ya sea que porque no tienen interés, por flojera, o por otra cosa. Yo me pregunto, y les hago esta pregunta, ¿cuánto tiempo, cuántos meses o cuántos años de preparación bíblica se necesitan para aprender y poder enseñar estos puntos básicos a los que no lo saben? Noten que aquí el autor no especifica el número de meses o de años que se necesitan para aprender. El número de meses o años que son necesarios para empezar a compartir lo que estamos aprendiendo con los que no saben. Pero una cosa que sí deja bien clara aquí, en esta carta, es que estos discípulos que están recibiendo esta carta ya deberían estar enseñando a otros. Pero no es así. Otra cosa que podemos deducir al leer este pasaje es que los recipientes de esta carta, o sea, los discípulos, no eran nuevos en la fe. Ellos ya tenían suficiente tiempo en la palabra. Ya deberían de haber tenido suficiente conocimiento acerca del Evangelio para estarlo compartiendo con otros. Versículo 12 dice, en realidad, esta palabra es fuerte, en realidad, a estas alturas, ya deberían ser maestros. Y sin embargo, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Esta frase, en realidad, a estas alturas, quiere decir que ya es tiempo, ya ha pasado el tiempo. Pero no está hablando de que él quiere que sean maestros en un sentido formal, con sus licencias y sus diplomas y certificados en la pared. No. Él está hablando de que sean un maestro o maestras con el deseo y el amor que Dios ha puesto en nuestros corazones para compartir lo mucho o lo poco que hayan aprendido. Porque lo mucho o lo poco que hayan aprendido es mucho más que la gente que anda en el mundo, nuestros conocidos, nuestros familiares, nuestros compañeros de trabajo que no saben nada. Y lo más importante es que conozcan el Evangelio de la salvación. Es importante este punto, porque ustedes saben y deben de saber que la gente que actualmente ahorita está en el mundo, los que se quedaron a dormir y que se van a levantar a ver la televisión, se van a preparar su taza de café y su jugo de naranja, sentarse muy cómodos, a pasarse toda la mañana leyendo el periódico. No saben nada de Cristo, no tienen interés. ¿Por qué? Porque el enemigo les ha robado ese interés. Y sin embargo, necesitan ustedes que alguien vuelva a enseñarles las verdades más básicas de la palabra de Dios. Estas palabras se oyen tristes. Es como decirle a una persona mayor, a cada uno de ustedes, que necesitan volver a estudiar las vocales y los ABCs del abecedario para poder leer. Algo así parecido. Pero noten una cosa, el autor no dice, necesitan las enseñanzas de un gran maestro. No, simplemente dice que necesitan a alguien así como yo, para que les enseñe lo más básico. Y luego viene el martillazo. Pónganse el casco. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. Vamos a ponerlo de otra manera. Un nacimiento normal a ustedes que son madres o padres. El recién nacido es una cosita hermosa e indefensa. No sabe nada de nada. Él nada más piensa en dormir y comer. O sea, su alimento es nada más de leche, porque su cuerpo no está capacitado para el alimento sólido. Pero va pasando el tiempo y va creciendo. Empieza a gatear, a caminar, y ya para esa etapa necesita alimento sólido. Ya la leche no es suficiente. Un crecimiento normal. El crecimiento espiritual es de la misma manera. Empezamos con lo más básico que el autor llama leche espiritual. Y aquí, muy claramente dice que estos cristianos, en lugar de seguir bebiendo leche espiritual, ya deberían de estar comiendo alimento sólido. Podemos preguntarnos, ¿por qué es que muchos hermanos y hermanas en Cristo se quedan estancados en la niñez por meses y años y años? Es posible que sientan mucha presión constante de los familiares o la crítica de sus amigos y los vecinos. Que desgraciadamente haya vecinos que nomás están mirando a ver qué está pasando. Tal vez porque tengan religiones diferentes que no se acoplan al cristianismo. Cualquiera que sea la cosa, aquí otro martillazo. Todas esas barreras, esas cosas, son tácticas del enemigo que usa para desanimar a la gente que avance al crecimiento espiritual. Así como el enemigo evitó que todos ustedes al principio vinieran a la fe, ya ven cómo hubo obstáculos. Batallas al principio. Así es, de la misma manera. El propósito del enemigo es que nadie conozca el Evangelio de Jesucristo. Pero ya cuando lo llegan a conocer, el siguiente paso es mantenerlos en la infancia y que no crezcan. ¿Por qué? Porque un niño no demuestra nada de peligro para el enemigo. En cambio, una persona madura sí. Y ahorita les explico por qué. Debemos de ver lo que hemos estado estudiando en estos veintitantos estudios anteriores, 27 estudios en el libro de Hebreos. Es que esta epístola tiene doctrinas muy importantes que nos van a ayudar a crecer espiritualmente, pero ha notado que nos ha estado dando muchas advertencias para nosotros los que estamos en la fe, de no estancarnos en la niñez. Y los que en un tiempo parece que han estado avanzando, como que se resbalan y regresan a la niñez. Pero una cosa que nos está diciendo aquí el autor de esta epístola es que renunciar o despreciar el mensaje de la justificación y de la libertad que se encuentra en el Evangelio de Cristo es un error muy grave. Mantenerse en la niñez, en la infancia, es un error muy grave. Es lo que quiere el enemigo, pero no es lo que quiere Dios. Tal vez algunos de ustedes no lo entiendan o no lo vean así, o tal vez antes de este estudio no le hayan puesto atención. Pero esos son engaños del enemigo. ¿Por qué? Porque él quiere que se queden en la infancia. Un niño físicamente, todo lo que se interesa es en comer, ya cuando, después de que dejan los brazos, ¿verdad? Ya cuando andan corriendo y caminando y haciendo toda clase de cosas, todo lo que a ellos les importa es comer, dormir y jugar. Más jugar que nada. Un niño no posa ningún peligro, ningún problema para el enemigo. En cambio, una persona madura que ya empieza a razonar, sí le puede causar muchos problemas. No quiero que se sientan incómodos con este estudio. No quiero que se inquieten. Nada más que entiendan. Abran su mente y su corazón, porque esto es lo que el Espíritu nos está hablando en estos pasajes. Todo esto es parte del plan de Dios para nosotros. Y antes de continuar, les voy a sugerir que este día encuentren un lugar donde puedan estar a solas con el Señor, en oración, en meditación, y hablen con Él. Dejen que Él les explique mejor que lo estoy haciendo yo estas verdades. Pero por favor no lo ignoren. Dejen a ofrecerles un corto testimonio. Bueno, el Señor se ha estado moviendo en mi vida desde chico, yo no lo sabía, pero yo recuerdo hace, no sé, 10, 11, 12 años, ahorita no recuerdo, pero estoy seguro que ya cuando terminemos aquí me va a venir todo muy rápido, pero cuando el Señor Jesucristo me dio el llamado para que entrara al ministerio de prisiones, yo inmediatamente rehusé. Yo estaba muy cómodo viniendo aquí a escuchar a Pastor Charlie, a participar en la alabanza, y yo estaba a gusto, era todo lo que yo quería hacer. Pero él me dio el llamado. Al principio lo ignoré, traté de ignorarlo, pero el Señor insistía y yo continuaba ignorando y rehusando me hacía el desentendido, como que si me volteaba para acá, se iba a ir. Una vez, recuerdo que dije: Señor, la verdad es que yo pienso que yo no estoy capacitado para ese ministerio. Mira, Señor, yo no sé bastante, no sé qué decirles. Aparte de eso, mira, hay otros hermanos que saben más que yo. ¿Por qué no hablas con ellos? Y así pasó el tiempo. Pero dejen decirles la verdad. Es que cuando el Señor me dio el llamado, a mí de pronto me entró un miedo y muchas dudas. Algo completamente diferente a mi naturaleza. Tan pronto Dios me dio ese llamado, al instante el enemigo empezó a atacarme con miedos, con dudas y cosas así por ese estilo. Sin embargo, el Señor siguió insistiendo y yo seguí rehusando a ofrecerle mis servicios. Dios sabía que yo no era una persona totalmente capacitada para el ministerio, pero Dios no me quería usar basado en lo que yo sabía. Dios no necesitaba que yo hubiera ido a la escuela de divinidad y teología. No necesitaba que yo tuviera certificados o diplomas en la pared para demostrar mi conocimiento y compartirlo con otros. Por favor, escuchen. Dios solo quería que yo me hiciera accesible para que Él me pudiera usar. Pero en mi ignorancia yo no lo veía de esa manera. Yo pensaba que yo tenía que hacerlo todo. Noten ustedes la palabra yo. Yo. Bueno, eso duró como 3 meses, más o menos. Dios seguía insistiendo, yo seguía haciéndome el desentendido. Pero les voy a confesar que esos 3 meses fueron los 3 meses más difíciles de mi vida. Me sentía vacío, me sentía infeliz. Yo venía a los servicios y cuando estaba en los servicios compartiendo en la alabanza y escuchando al pastor Charlie, me sentía bien. Pero tan pronto salí de ahí, parecía que traía una carga. No solo me sentía triste y vacío, pero tampoco podía dormir. Tomaba pastillas para dormir y tés y toda clase, y dormía una hora y me la pasaba despierto toda la noche, inquieto. Hasta que una noche, como a eso de las 2:30 de la mañana, no podía dormir, estaba desesperado. Me senté en la cama, agarré la Biblia, pero no podía concentrarme. Entonces, no sé cómo sucedió que una especie de gemido, le dije al Señor: perdóname, te estoy desobedeciendo, ¿verdad? Y dije: Señor, si esta es tu voluntad, que se haga tu voluntad y no la mía. Si tú piensas que este es el ministerio que yo quieres, que tú quieres que yo me involucre, aquí estoy, Señor, así como soy. Bueno, tan pronto hice esa declaración, esa expresión, tan pronto dije esas palabras, y lo puedo sentir como si fuera tan real ahorita, sentí una especie de brisa aquí en la cara, y de repente toda mi desesperación, esa angustia que estaba teniendo, se fue. Al instante me entró una paz. Una persona inquieta anda que no puede estar a gusto. Me sentí así. Puse mi cabeza en la almohada y caí. Me quedé dormido como un angelito. Bueno, Esa es una expresión, ¿verdad? Porque no sé cómo duermen los angelitos. Es más, la Biblia dice que los ángeles no duermen. Pero yo dormí como un angelito. Y esto era ya casi como a las 3 de la mañana y tenía que levantarme a las 6 de la mañana para prepararme para el trabajo. Sonó la alarma y desperté lleno de energía, muy a gusto, como si hubiera dormido toda la noche. Unos cuantos días después fui a hablar con Pastor Charlie, me dio unos consejos, oró por mí, y después de eso me sugirió que fuera a visitar al sheriff, a las oficinas del sheriff. De ahí fui a hablar con el capellán acerca del ministerio y le expliqué lo que había pasado. Se sonrió y dice: gloria al Señor. Y preparamos los papeles, todo eso, y después de unas cuantas semanas recibí mi aprobación y mi identificación para entrar ahí. Y ahí en ese ministerio duré poquito más de siete años. Ese ministerio fue una gran bendición porque cada semana, después de compartir la palabra de Dios con los prisioneros, al final hacía yo una invitación. Y cada semana, un promedio de 10 a 12 prisioneros se levantaban a recibir al Señor. Imagínense, yo iba, por ejemplo, 45 semanas al año, ¿verdad? Duró un poquito más de 7 años. O sea, era un promedio de 320 sesiones, más o menos, si las multiplicamos todas, ¿verdad? Si multiplicamos esa cifra por unos 11 prisioneros que aceptaban al Señor cada semana, yo diría que más de 3,000 prisioneros aceptaron al Señor en ese tiempo que estuve en ese ministerio. Y en realidad son figuras muy conservativas, porque hubo muchas veces en esos 7 años que iba hasta 2-3 veces a la semana, como que no tenía nada que hacer, aunque sí tenía, pero el Señor me jalaba. Imagínense, más de 3,000 personas que recibieron al Señor simplemente porque al final de cuentas hice la decisión de aceptar el llamado del Señor y no ser desobediente. Hice la decisión de hacerme accesible para que Él me usara, a pesar de que yo pensaba que no era digno, que no sabía. Y yo les digo que si yo, por la ayuda del Espíritu Santo, no hubiera aceptado, que si yo me hubiera negado, ya sea por el miedo, por las dudas o por las cosas que me estaban pasando, nada de eso que les estoy contando hubiera pasado. Yo hubiera seguido muy a gusto permaneciendo en mi niñez. Pero aquí no quiero yo que nos concentremos en los números, sino en el acto de la decisión. El hecho de que a pesar del miedo y de las dudas, con ayuda del Espíritu Santo, hice la decisión de decirle: si es tu voluntad, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Aquí estoy, así como estoy, Señor. Yo me hice accesible para que el Señor me usara como su instrumento, no por lo que sabía, sino por lo que Él quería hacer a través de mí. De repente tuve esa confianza, y esto yo sé que es la inspiración del Espíritu Santo, de que Dios iba a estar conmigo en todo momento como Él está aquí. Es muy posible que muchos de ustedes se encuentren en esta situación. Es muy posible, y solamente eso es entre ustedes y Dios. Pero lo que sí quiero que entiendan, basado en esta este pequeño testimonio que les he dado acerca de mí. Quisiera que entendieran que no es lo que ustedes pueden hacer por el Señor, pero lo que el Señor va a hacer a través de ustedes. Con el simple hecho de decir, si esa es tu voluntad, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Aquí estoy así. Yo quiero que piensen en esto, oren acerca de esto. Porque si por medio de ustedes, por medio de cada uno de ustedes, Dios puede entrar al corazón de una sola persona, esa persona va a gozar de vida eterna en el reino de Dios, en lugar de pasar vida eterna en el reino del infierno, el reino de la oscuridad. Pero si ustedes en realidad hacen la decisión de hacerse accesibles al Señor, imagínense, si puede, al compartir ustedes el Evangelio, el Señor puede entrar al corazón de una persona y lo siguen haciendo. ¿Cuántas personas se pueden salvar en un año? ¿En 7 años? Claro que no van a ser más de 3,000 personas, ¿verdad? Porque allí las condiciones en la prisión son muy especiales. Al estar ahí en prisión, se puede decir encerrados, el Señor está trabajando en ellos. O sea que cuando yo entraba a pasar esas 3 horas con ellos, el Señor ya los tenía preparados. Yo nomás era un instrumento que iba a leer la Biblia y a compartir unas cuantas cosas, pero el Espíritu Santo era el que estaba moviéndose, trabajando en el corazón de cada uno de ellos. O sea, con esto, espero que se empiecen a dar cuenta por qué es importante dejar la infancia y entrar a la madurez. Los bebés no pueden hacer nada más que, como les digo, comer y dormir y jugar. La gente adulta es la que hace el trabajo. Mamá, ¿qué vamos a comer? A ver qué trae tu papá. El papá es el que está trabajando. El plan de Dios para la humanidad requiere muchos labradores. Así se dice. Obreros. A veces se me olvida mi italiano. Versículo 13. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. En cambio, versículo 14, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Como decía el piporro, ¡ajúa! Vamos a ver, un niño de pecho. Esta frase nos da la idea de un bebé indefenso, como se los he estado explicando, de un niño sin nada de experiencia, no puede hacer nada en realidad. Y lo que necesitamos entender con esta analogía es que los que se quedan en la niñez espiritual no han experimentado en su vida la bendición de la justificación, la bendición de la libertad del pecado, y al mismo tiempo se han estado perdiendo de muchas bendiciones espirituales. Ese es el problema de permanecer en la niñez. Los niños no se dan cuenta de lo que está pasando, los biles que se tienen que pagar, qué se va a comprar para comer, etcétera. Ellos nomás juegan. Y por eso el enemigo quiere mantenernos ahí, en ese estado de infancia espiritual. Y mientras sigan alimentándose solo con leche, están demostrando que, y pongan atención, si siguen alimentándose solo con leche, están demostrando que no han entendido ni han aceptado el evangelio de la salvación en Cristo Jesús. Les entra por aquí y les sale por acá. Todos nosotros, sin excepción, debemos de ver la salvación como un camino largo, pero angosto. Y nuestra única alternativa es marchar de frente, marchar y seguir, sin desviarnos a un lado o al otro. El camino del mundo es amplio. Este camino es estrecho. Yo he visto a través de los años que hay muchos hermanos y hermanas que parecen estar en el buen camino, pero de pronto se quedan atrás o se salen del camino. Y eso es una verdadera tragedia. Esto quiere decir que ellos nunca entendieron ni experimentaron las bendiciones de Dios, de paz y gozo, la libertad del pecado, la libertad de la justificación que Dios nos ofrece en Cristo Jesús. Un cristiano que ha salido de la infancia siente o debe de sentir el deseo de aprender las verdades de la palabra de Dios para poder seguir de frente y mantenerse en ese sendero angosto. Y según va madurando esa persona en el espíritu, sigue avanzando y sigue avanzando y sigue aprendiendo doctrinas nuevas, más avanzadas, que le van a ayudar en su crecimiento espiritual para llegar a la madurez y tener ese discernimiento que Dios quiere que tengamos, para poder obtener esa sabiduría que viene de Dios, para hacer decisiones justas y éticas, para hacer esas buenas obras que le van a traer honra y gloria al Padre Dios. Esa debe de ser la mentalidad y la meta de cada creyente, de cada uno de nosotros. Versículo 14 dice: el alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Es importante entender que para seguir de frente hacia la madurez, necesitamos primeramente hacer a un lado la desidia y la flojera, esa o cualquier otra cosa que los mantenga ocupados y sobre todo estancados en su vida espiritual. Ese cansancio, esa pereza, esa flojera, esa desidia o falta de interés son semillas del enemigo. Ténganlo por seguro. Entonces, necesitamos hacer la decisión de esforzarnos a pasar tiempo en la palabra. Empiecen con 10, 15 minutos diarios. Lean un pasaje. Pasen tiempo en oraciones, orando en ese, sobre ese pasaje, meditando en ese pasaje, y esperen a que Dios, el Espíritu Santo, les ministre. Pero ya es tiempo de dejar las doctrinas básicas acerca del Señor Jesucristo. No quiere decir esto que porque esas doctrinas no sean buenas o no sean importantes, Pero por el simple hecho de que esas doctrinas básicas es el fundamento de nuestro crecimiento espiritual, las debemos usar simplemente como bases para ir construyendo. Otra cosa, la madurez cristiana no se logra simplemente con nuestro esfuerzo, el esfuerzo humano. No, necesitamos la ayuda y las bendiciones del Espíritu Santo. Jesucristo nos dijo que Él está aquí para ayudarnos en eso. Es el Espíritu Santo el que nos quiere llevar adelante. Y esa es otra razón por qué nosotros debemos de establecer esta relación personal con el Espíritu Santo. No es una fuente de energía como dicen ciertas doctrinas o ciertas iglesias. No es una cosa, es una persona, es la tercera persona de la Trinidad. Y Él es Dios, omnipotente, omnisciente, omnipresente. Jesucristo dijo, tengo que irme para que venga Él. Jesucristo en su humanidad no era omnipresente, tenía todas las facultades divinas, pero en su humanidad no era omnipresente. Al irse Él y venir el Espíritu sí, Él es omnipresente, está en todas partes al mismo tiempo. Así que voy a tratar de recapitular lo que les he dicho, simplemente como un repaso breve y rápido en este tema de alcanzar la madurez espiritual. Uno, punto número uno, estar madurando en la fe cristiana significa significa dejar atrás lo básico y lo sencillo. Porque lo básico y lo sencillo, al permanecer allí, es una indicación de inmadurez espiritual, donde no hay crecimiento en la vida del creyente. Y hay que entender que si después de un tiempo razonable, no varios años, no muchos años, si después de un tiempo razonable el creyente aún sigue estancado en lo básico, es una señal que no ha comprendido, no ha absorbido ni retenido lo necesario para moverse adelante y para crecer. Número dos, significa que hay flojera o falta de interés en comprender que las doctrinas básicas y sencillas es lo que es, no es todo. Y hay que comprender que si la conformidad no es de Dios. Dios no quiere que vivamos conformes. Por eso es que a veces nos mueve de aquí para acá, para mantenernos activos, alertas. Tres, en la actualidad las iglesias cristianas están llenas de miembros que se encuentran en este estado de niñez. Lo veo aquí, lo veo allá y lo veo en muchas iglesias. Lo malo de esto es que la gente que se encuentra en ese estado de infancia no lo ve así. Lo ven como algo natural, algo que está bien, que es aceptable. Pero no es así. Ellos no están interesados en hacer nada que los saque de ese estado de infancia, porque el enemigo los tiene engañados en ese estado de conformidad. Parte de ese problema es que los maestros de Biblia o los pastores o sacerdotes no les dan, los siguen alimentando con leche espiritual en lugar de estarles dando alimento sólido. Pero también parte del problema es que uno mismo, si sabe que nada más está recibiendo leche, hay que buscar un lugar que nos den mejor comida. 4. La enseñanza de este pasaje, de esta mañana, es que la inmadurez en los creyentes es un síntoma peligroso que demuestra que no, que las cosas no están bien. Y yo les digo, después de este estudio, ténganlo por seguro, que el enemigo va a venir rápido para meterles ideas en la cabeza, decirles, no te apures de nada, esas cosas no aplican a ti, tú estás bien con Dios. Y si le hacen caso al enemigo, nada va a cambiar en sus vidas y se van a seguir perdiendo de muchas bendiciones. Yo he conocido muchos hermanos y hermanas a través de los años que regularmente asisten a los servicios de los domingos, a los de miércoles de vez en cuando, pero algunos de ellos inclusive asisten a estudios bíblicos en casas. Y así, a simple apariencia, parecen ser buenos cristianos cuando están en compañía de otros cristianos. Pero cuando los vemos en compañía de los inconversos, la gente del mundo, vemos que no hay mucha diferencia en la manera que ellos se portan y cómo se portan los del mundo. Pero lo más importante es que ellos, a través del tiempo, a través de los años tal vez, no han producido fruto espiritual. Mateo 7, versículos 15 al 20. Jesucristo dice: ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. De la misma manera como se puede identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. Y luego dice, y por sus frutos los conocerás. Ahora, en contexto, uno de los principios básicos del Evangelio es la doctrina de la Gran Comisión. En esa ocasión, ustedes recordarán, vemos que Jesucristo, antes de ser levantado al cielo, se reunió con sus 11 discípulos. Eran 11 porque Judas Iscariote, después de su traición, se había colgado. Entonces quedaban 11. Y Jesucristo en esa ocasión les dice, Mateo 28, versículos 18 y 20. Jesucristo dice a sus discípulos, y nos está diciendo a nosotros aquí, porque somos sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Noten ustedes que no dice, si tienen tiempo, vayan y hagan discípulos. Noten que no dice, ¿por qué no consideran ir y hacer discípulos? Oh, nos haría tan felices al Padre de mí si ustedes fueran e hicieran discípulos. No dice, vayan y hagan. Así como una mamá le dice a sus hijos, quiero que laves los trastes. O el papá, quiero que me limpies la yarda. O como un general le habla a sus soldados, vayan y hagan. Es una orden, un mandamiento. Versículo 20 dice, y enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandamientos que les he dado. Y tengan por seguro que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Todos debemos de saber esto. Jesucristo bajó del cielo para salvarnos del castigo del pecado y para darnos el privilegio de que fuéramos adoptados como hijos de Dios. Esto lo pueden ver en Gálatas 4, versículos 4 y 5. El Señor Jesucristo empezó su ministerio aquí en la tierra, primeramente escogiendo a sus primeros discípulos. Luego les enseñó las doctrinas del plan de salvación. Y, por último, Él los mandó para que compartieran las nuevas noticias del Evangelio, que es la gran comisión que les acabo de leer. Jesucristo nos ha dado a cada uno de sus discípulos esa orden. Y sin embargo, muchos de nosotros muchos de ustedes se encuentran desobedeciendo este mandamiento y no están participando en el plan de Dios. Tal vez se pregunten, si Dios es omnipotente y todo lo puede hacer, ¿por qué no hace toda la obra Él mismo? Cuando estemos en el cielo le preguntamos. Pero Él mandó a su Hijo. Su Hijo estuvo aquí en la tierra. Y en esos 3 años de ministerio, Él plantó la semilla con sus discípulos. Jesucristo, como Dios, Él podía haberlo hecho todo, pero el plan de Dios requiere la participación humana. Porque eso nos trae muchas bendiciones a los que participamos. Entonces, en este plan de la salvación, que parte del plan de la salvación está la gran comisión, cada uno de nosotros, Dios Jesucristo nos está diciendo, ve y haz discípulos y bautízalos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñale todo lo que has aprendido. ¿Cuál es lo difícil en entender esta orden? Pero el no hacerle caso es un acto de desobediencia, es una señal de inmadurez espiritual, que es de lo que hemos estado hablando en este estudio esta mañana. Yo me pregunto, ¿cuántos de los miembros aquí entre nosotros, allá con el pastor Charlie y en otras iglesias, se encuentran en ese estado de infancia, que es un estado muy peligroso? Porque necesitamos entender que este estado de infancia no es un descuido de momento, o no es, se puede decir, un pecado que se pueda cometer por negligencia o por ignorancia. Nada de eso. En realidad, es una decisión deliberada que muestra desobediencia, ignorancia, un estado infantil. Bueno, vamos a hacer una pausa aquí. Ya fue bastante martillazo, ¿verdad? Con el favor de Dios, si Dios lo permite, aquí continuaremos la próxima semana. Pero antes, yo quiero animarlos. Quiero animarlos a pensar en estas cosas. Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Y el plan de Dios es tan bueno que nos va a traer muchas bendiciones. Por eso yo quiero animarlos que se pongan ustedes a pensar, a razonar en estas cosas. Es tiempo de hacer una decisión. Que se haga tu voluntad, Señor, y no la mía. No sé nada, Señor, pero aquí estoy así como soy. Y por medio del estudio, perseverar para llegar a la meta. Solamente así podemos nosotros madurar en la fe cristiana. Y que todo esto sea para la honra y gloria de nuestro Padre Celestial. Vamos a orar.